una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Lo jugaremos como si fuera un mundial. Jaime el Jimmy Lozano compareció en conferencia de prensa previo al duelo ante Uzbekistán.
Radioformula.com.mx.
Regresa a entrenar. André Jardine confirmó que este martes Henry Martín vuelve al equipo, esperando que no tenga molestias para reaparecer en el Clásico Nacional.
Mediotiempo.com.
Goleada lusa. Portugal derrotó 9-0 a Luxemburgo en la eliminatoria rumbo a la Eurocopa. Por su parte, Croacia venció 1-0 a Armenia.
ClaroSports.com.
Genera una locura. Lionel Messi y la selección argentina arribaron a Bolivia para enfrentar la eliminatoria mundialista y la locura se desató por ver a los campeones del mundo.
FoxSportsLA.com.
Admiten acusación. La Audiencia Nacional admitió la acusación contra Luis Rubiales por supuestos delitos de agresión sexual, tras lo vivido en la entrega de medallas de la Copa del Mundo Femenil con Jenny Hermoso. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es lunes 11 de septiembre, las 5 de la tarde con 2 minutos. Y mucho para platicar. Empató México contra Australia. Hay más resultados también de partidos internacionales. El nuestro fue amistoso, de preparación, como quieran llamarlo. Y bueno, también está el fútbol americano. Arrancó finalmente el fútbol americano, señor Burak. Y mis vaqueros, no, qué repaso le pusieron a los gigantes.
Sí, de acuerdo, Raúl. Rodolfo, ¿cómo están? Buenas tardes. Efectivamente empezó el fútbol americano y fue un partido muy oportuno para Dallas y muy malo para los gigantes. Siempre se tiende a sobrereaccionar en los resultados de la semana 1, pero estaremos platicando acerca de esto, de quienes se vieron bien, de quienes se puede ser un espejismo, de quienes se vieron mal, pero que puede ser un espejismo también. Y desde luego el caso de Novak Djokovic, que llega ya a 24 títulos de Grand Slam, empatando el récord de todos los tiempos de Margaret Court.
Oye, Enrique, pero yo no recuerdo que los vaqueros hayan ganado hace cuánto. Por un marcador tan abultado.
Sí, de acuerdo, pero el año pasado ganaron uno también por muchos puntos. Pero finalmente habrá que verlos ya contra los grandotes. Habrá que verlos contra Filadelfia, que van a chocar contra ellos dos veces porque están en su división. Y más adelante en la postemporada. San Francisco los ha eliminado dos veces los últimos años.
Pues sí, sí. Ojalá no nos vuelva a tocar ni con ellos ni con Filadelfia. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Mucho que platicar y detalles, por supuesto, del empate de la selección nacional 2-2 con Australia. Me parece que el equipo cambia a raíz de algunos cambios. Habrá sacado conclusiones seguramente el Jimmy Lozano de algunos jugadores, pero en fin, muchos detalles. Al final hay que tomarlo como lo que es un partido de preparación. En el fútbol internacional también muchas cosas que platicar. Alemania corre rarísimo, corre a un entrenador después de muy poquito tiempo en el cargo, corre a Hansi Flick, acababa de tomar el cargo hace muy poco. Alemania se ve muy bien, le pasó por encima a Japón, le puso un baile Japón a Alemania, 4-1 le ganó, y la Copa de Europa es en Alemania, y Alemania no se puede permitir tener una selección de ese nivel.
¿Sabes cuántos técnicos ha tenido la selección de Alemania en su historia?
¿Qué será? ¿Unos 8, 10?
12.
12.
12 técnicos en toda su historia. ¿Saben cuántos hemos tenido nosotros?
¿La semana pasada?
Sí, hasta ya contando al Jimmy Lozano.
Pues, ¿qué serán? ¿30?
No. ¿Tú?
Pues vamos a decir 40.
Ninguno, 44.
44, incluyendo quienes van y vienen.
Sí,
¿o?
Claro, con los interinatos, ¿no? Pero okay, también fueron técnicos de... de selección, pero sí hay una pequeña diferencia de 44 a 12, ¿no?
Sí, me refería, por ejemplo, a Javier Aguirre, que estuvo en dos periodos.
En dos periodos, sí, cuenta dos veces.
Cuenta dos veces, ok.
Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, vamos a quitar a Javier Aguirre, vamos a quitar Punto Ana, de cualquier manera.
No, bueno.
12 contra sí. 40 y Ferias, claro, es un mundo.
Claro, sí, lo claro, que llama claro la atención es que Alemania, justo lo dices, los números, ¿no? Es respeta procesos y cree mucho en ello. Y al final, después del baile que le pega a Japón y de cómo se ha visto en los últimos partidos, y con la localía en la próxima Euro el año que viene, no se puede permitir tener una selección como la que
Japón
tiene.
Los había dejado fuera de la Copa del Mundo.
Pero ahora le puso un baile.
Le ganó 2-1 en Qatar y ahora les pone... Bueno, yo pienso que después del ridículo que hizo Alemania, lo menos que pudieron hacer es quitar al técnico. Llega Rudi Völler, que fue el que llevó a la selección de Alemania a la final contra Brasil en el año 2002. Y México contra Australia, pues un partido que al principio nos costó no mucho, muchísimo trabajo. Creo que se vuelve a comprobar que es muy complicado que jugadores como Romo y Herrera jueguen al mismo tiempo. No tienen el dinamismo, no tienen la velocidad que debe tener un futbolista para jugar en esta época. Y en cuanto hicieron los cambios, en cuanto entró Eric Sánchez, en cuanto entró Jordi Cortizo, que los dos entraron muy bien, en cuanto entró el muchacho de Pumas,
el Chino Huerta
también, o sea, se notó. Lo mejor fue la reacción, ¿no? Que reaccionaron bien y que pudieron sacar un 2-2, y si hubiera durado más tiempo el partido, lo ganan, ¿eh?
Sí, se vieron mucho mejor en el cierre del partido. Falla Santiago Jiménez un penalti, parecía que pues eso iba a decretar el resultado final. México, que tuvo la capacidad de venir de atrás, de empatar, y pues, finalmente el primer gol del equipo mexicano les da ese ánimo. Y más adelante, bueno, pues a tomar en consideración que Raúl Jiménez, qué bien cobra los penaltis.
Muy bien.
Un error gravísimo del defensa central de Australia es lo que le abre la puerta a Huerta, que también resuelve de manera sensacional. Y con ello se da el empate, ¿no?
Yo lo que no entendí yo es, mira, que cualquiera puede fallar un penal, ¿no? Pelé falló penales, Maradona, cualquiera puede fallar un penal. Pero si está Orbelín Pineda en la cancha, no sé por qué no lo tiró él.
Sí, a lo mejor Santi quería esa confianza.
Pues sí, pero, ¿no? Pero... Y siendo un partido amistoso, puede ser, ¿no? Pero en la Copa Oro el que mejor los tiró fue Orbelín.
Sí, Orbelín los tira muy bien, muy sin bien, duda, ¿no? Sí. Y al final pues es algo que te puede cambiar la mecánica del partido y te puede cambiar el resultado. Al final no es lo mismo el 1-1 que el 2-0 que pasó minutos después, ¿no? Pero al final yo estoy de acuerdo. Orbelín, estando ahí, lo tuvo que haber tirado. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema de Romo y Herrera, pero creo que el que sobra hoy en la selección, ya después del partido, es Héctor Herrera. Yo apoyé y dije, qué bueno que lo llevan, qué bueno que lo ven. Hoy, con el dinamismo que tiene y con la parsimonia que juega Héctor Herrera, me parece que no está para la selección nacional, sobre todo como juega Jaime Lozano, que juega muy 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 intenso, muy dinámico y muy vertical. Cuando juega ahí Eric Sánchez o cuando juega Luis Chávez, es otro equipo por completo, ¿no? Me gustó mucho Uriel Antuna, muy peligroso en el primer tiempo. Si decidiera bien Uriel Antuna, de verdad que sería un jugador, no te digo crack, pero sí todavía mejor de lo que es, porque es peligroso, desborda, recorta, tiró muchos centros, también un poco de atención en los centros, pero en términos generales me parece que el Jaime Lozano va a sacar conclusiones muy buenas, ¿no?
Pues sí, yo lo de Antuna, la verdad, oigo muchas voces, incluyendo a ti, que les gustó mucho. Digo, a mí me gustó, pero mucho no. Me gustó porque intentó, porque desbordó, pero no puso un solo centro bueno. No puso un solo centro en donde Santi Jiménez, que era el centro delantero, cualquier otro, pudiera rematar. Yo creo que eso es lo que le falta a él, ¿no? Este tipo, la última jugada, el último servicio. Pero al lateral lo desbordó cuantas veces quiso. Eso es una realidad. En fin, yo creo que en general cumple el partido. No me atrevo a decir que fue un buen partido, ni malo por la reacción, ¿no? O sea, un partido bueno a secas, diría, o regular, pues.
Inclusive es bueno para la corte de la opinión pública, porque el haber perdido 2-0 sí. contra Australia no se hubiera visto bien. Sabemos que es un partido amistoso, pero pues incide el resultado en la opinión de la gente. Vienen de atrás, empatan a 2. Que por cierto, estaba escuchando declaraciones de Jaime Lozano sobre la cuestión del penalti fallado, y decía que pues para él es el que tenga confianza, el que se sienta mejor, que no le gusta tener a un tirador designado. A mí, yo soy de la idea de que sería muy bueno tener un tirador designado, no lo pienso de esa forma. Y ahora viene mañana contra Uzbekistán, que va a ser un partido distinto. Uzbekistán, que es el número 51 del mundo, a diferencia de los australianos, que están mucho mejor ubicados.
Yo también pienso como tú, yo pienso que en todo equipo, selección o equipo, debe haber un hombre que sea el que tire los penales. O sea, ¿cómo le ibas a quitar el balón a Benjamín Galindo, no?
Uh-huh. Sí, imposible
quitarle el balón a Benjamín Galindo. Entonces yo creo que aquí también debe de haber, y tiene que estar entre Orbelín Pineda y Raúl Jiménez, el
que tiene la cancha. De acuerdo. Vamos a ver qué pasa también con Julián Araujo en Las Palmas, a ver si el trabajo día a día lo va mejorando, pero es un hecho también que hoy es mejor jugador Kevin Álvarez y mejor opción de lateral derecho que Julián Araujo. Y el tema del Chino Huerta, la confianza que tiene, ¿no? Es un hecho que el error del defensa central de Australia es enorme. Yo creo que el portero le habla y le dice, déjala pasar o algo, porque si no es incomprensible que se agachara. Pero de todas maneras, la manera en que busca la definición y como la prende el Chino Huerta es de llamar la atención, ¿eh?
No, le pegó muy bien al balón, y qué bueno por él. Imagínense nada más qué maravilla. Debutas en la selección, entras y metes un gol. Maravilloso. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Alemania, porque después de destituir a Hansi Flick como técnico de la selección teutona, medios locales informan que Julian Nagelsmann es el principal candidato a llegar al banquillo de la Mannschaft. Llegamos a España, donde Luis Rubiales, luego de ser inhabilitado por la FIFA durante 90 días, decidió renunciar a su puesto como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, así como de su cargo en la UEFA. Sin embargo, el directivo español seguirá siendo investigado por la FIFA. Llegamos a Países Bajos, porque Irving Lozano fue habilitado por el PSV Eindhoven y el mexicano podrá tener actividad este fin de semana, cuando los granjeros se midan al NAC Breda en la quinta jornada de la Eredivisie. Nos vamos a Italia, donde medios locales informan que Paul Pogba dio positivo por testosterona en un examen antidoping realizado en la última jornada de la Serie A. De esta manera, la Juventus decidió suspender de manera momentánea al francés, en lo que se realizan las investigaciones. Cerramos en Argentina, porque Lionel Scaloni, técnico del albiceleste, habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi tenga minutos en el duelo del día de mañana ante Bolivia.
El otro día estaba cansado y pidió el cambio, y bueno, no es necesario hablar antes, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Si está bien, jugará siempre, y si tiene algún problema, hacemos lo del otro día. Ya que viaje, es una sensación positiva, ¿no? Entonces, si viaja es porque está para jugar. Si no, no viajaría, seguro.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
O sea, en Argentina, si alguien tenía alguna pequeña duda es, a ver, las alineaciones son Messi y 10 más. Siempre, ¿no? Siempre. Sí. Vámonos con Francisco Villalobos. La selección ya está en Atlanta. Francisco, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Saludos, Raúl Eduardo, Enrique. Muy buenas tardes. En efecto, ya la selección nacional se pernoctó. Está aquí en Atlanta, Georgia, la capital del estado de Georgia. Entrenó. Tuvo también su nuevo reconocimiento de cancha de este majestuoso Mercedes-Benz Stadium, la casa de los Halcones de Atlanta, un estadio que tiene cancha de pasto sintético que se va a jugar, igual como se jugó también allá en el AT&T Stadium contra Australia. Y bueno, pues fue día de conferencia de prensa y esto fue lo que tuvo que decir después de este empate que tuvo contra Australia y las llegadas aquí a Atlanta, el técnico de la selección nacional, Jimmy Lozano.
La intención es esa, que jueguen todos, que todos tengan participación. Como siempre lo digo, no puedo prometer nada, pero esa es la intención y siempre dije, nunca prometí ni dije, van a jugar todos, quiero que jueguen todos, esa es mi intención. Ahora veremos mañana cómo suceden las cosas. Y después, creo que el equipo pues estuvo gran parte bien concentrado, bien atento. Me gustó mucho, honestamente, todas las presiones a la pérdida, todos los regresos fueron en verdad una intención, un compromiso defensivo que no se quería perder el encuentro. Hay cosas por mejorar, balón parado nuevamente que nos ha costado irnos abajo en el marcador, pero creo que la exigencia nos la tenemos que poner primero nosotros y si no nos la ponemos nosotros nos la va a poner el rival.
Bueno, pues que también tuvo la palabra el héroe del momento, César Huerta, el chino Huerta, que tuvo un debut de ensueño para la selección nacional mexicana y esto fue lo que tuvo que decir.
De ensueño, la verdad, como hace rato lo comentaba, es algo que muchos quisieran que le pasara y hoy lo estoy viviendo yo y me toca disfrutarlo y seguir trabajando. Yo creo que cuando tienes un técnico que te da esas herramientas y entras a la cancha ya sabiendo cuál es tu labor, yo creo que te facilita mucho tu trabajo.
Claro que están contentos, o sea, digamos, estos jugadores que tienen la oportunidad, compañeros, de dar esta primera convocatoria, como también, por supuesto, los que han regresado, los veteranos, hay que recordar también, y pues con las ganas de seguir tratando de mostrarse en la cancha, que es dar resultados y llenar el ojo allí en el zona para que sean considerados en las próximas convocatorias. El tema de los boletos, Raúl, muy prometedora, igual como lo que fue el AT&T Stadium, que acabó llenándose casi 95% de AT&T Stadium el sábado pasado.
Perfecto, Francisco, pues muchísimas gracias y ya mañana veremos cómo le va al equipo mexicano. Gracias, Francisco.
Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
Igualmente, un abrazo para allá. Parece un detalle pequeño y quizá para algunos insignificante, pero son detallitos que van haciendo que un grupo trabaje bien, que un grupo esté contento. A ver, Raúl Jiménez cumple 100 partidos con la selección. Agarra Davino, Diulio Davino, y firman un balón todos sus compañeros, le ponen ahí algo y le regalan el balón festejando los 100 partidos. El Chino Huerta juega y debuta en la selección. Jordi Cortizo juega y debuta en la selección. También le regalan un balón autografiado por todos sus compañeros. Son detallitos que son detalles finos, Enrique, que al grupo le caen muy bien, le gusta, ¿no? Este grupo se ve contento, está trabajando muy bien.
Sí, y es unión a fin de cuentas. Muchos de ellos, y lo sabemos, formaron parte del equipo olímpico con Jaime Lozano, ya lo conocían. Y era un grupo hasta cierto punto integrado, pero ahora que es un grupo un poquito más amplio, jugadores de mayor edad, pues sí, esos detalles te hacen esa sensación de pertenencia. Me parece que es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene mucho que ver con esto Jaime Lozano y la gente que está a su alrededor, la gente que llegó ahora a la Selección Mexicana de Fútbol, son cosas que quizás en otra administración anterior no se hubiera dado.
No se hacía. No. Y además, con las palabras de Duilio, ¿no? Que la máxima representación a nivel deportivo en la selección y dando palabras en frente de toda la selección a la hora de la cena, me parece también algo muy bueno y estoy de acuerdo, algo que va enriqueciendo al grupo y que va creciendo. lo de Jordi Cortizo, bien interesante, ¿no? El sábado, qué bien anda Jordi Cortizo. Me parece que junto con él, si vemos ahí a Eric Sánchez, si vemos a Luis Chávez, a Luis Romo, hay un futuro medio campo bien interesante. No, y bueno, está Marcel Ruiz, que yo no sé por qué no está Marcel Ruiz aquí.
Porque lo llevaron a la otra selección.
Pero tiene que estar aquí.
Tiene que estar aquí. Por ayer, supuesto, por ejemplo, Yamal, el jovencito del Barcelona, mete un gol con la selección de España, tiene 16 años. Si Marcel Ruiz ya está para la selección grande, tráelo.
Sí, claro.
Tráelo, que va a reforzar la 20, no. Tráelo a la grande y entre más partidos tenga aquí, mucho mejor, ¿no?
Claro, porque inclusive le ayuda en su crecimiento. Y bueno, llévalo con la selección mayor, que claro, esté ahí en el ambiente. Y luego, pues, a lo mejor que regrese a la sub-20 y le dé un fogueo y una experiencia que pocos pueden darse el lujo de tener.
Sí, sí. Jordi Cortizo tiene talento y es atrevido.
Mucho, ¿no? Si me dijeras, oye, la selección se está preparando para los Olímpicos y está en un proceso allá, pero pues no se está preparando para los Olímpicos, ¿no?
Oye, jugaron bien la sub-23, ¿eh?
Sí, jugaron bien.
Jugaron bastante bien, le ganaron a Colombia 2-0.
Con Ricardo Cadena, ¿no?
Sí, Armando. Sí, sí, y trabajó, ¿qué? 2 días, ¿no?
Sí. Estará arrepentido Gerardo Espinosa. Pero
muy, muy, muy. Metieron los goles Roberto de la Rosa y Brian González, ¿no? El jugador del equipo de Pachuca. El segundo, por cierto, un gol muy peculiar, ¿no?
Sí.
Porque el balón pasa y de la Rosa hace un escorpión y la alcanza a pegar y ahí la empuja a Brian y ganan 2-0. Pero jugaron bastante bien, qué bueno que estén trabajando estos jóvenes. Ellos van al Panamericano de Chile.
Sí, sí, que ya es el mes que entra.
Qué pena, porque esa selección era para los Juegos Olímpicos, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bueno, sí, fue uno de los grandes fracasos.
Oye, y el gol que nos hacen, el primer gol a balón parado, me queda claro que también son de las cosas que hay que aprender, pero el defensa de Australia, el que metió el gol, medía
3 metros.
2 metros.
3-10.
¿No? Bueno, y mira que Johan le luchó, le buscó cortarle el camino, lo empujó y nada más no pudo, ¿no?
No pudo.
Para aprender que a lo mejor cuando te toque jugar contra jugadores así, no sé, 2-1, ver cómo le haces para que no se encarrere, ver cómo le haces para que no corra, pero sí era dificilísimo marcarlo, ¿no?
Él fue el mismo que la regó en el gol de
Huerta. Mismo.
El mismo, sí.
El mismo, se puso a mano. Se puso a mano.
Tablas.
Pero bueno, fíjate que qué bueno que esté trabajando con jóvenes en la selección. Y a ver, para mañana, ¿quién utiliza Jimmy Lozano para jugar el partido contra... el partido que falta ya en Atlanta y bueno, estará cerrando la primera fase de preparación.
El que no me gustó mucho fue Alexis Vega, fíjate.
No me gustó a mí tampoco. Yo creo que está pasando por debajo de su nivel. Tampoco me gustó Héctor Herrera.
No.
Tampoco me gustó mucho. Bueno, ahí Romo más o menos, ahí por Romo la capacidad técnica que tiene es muy buena.
A mí me gusta
mucho. Pero la velocidad que tiene no le ayuda. La velocidad que tiene no le ayuda, pero en general, lo que pasa es que al principio dimos como 25 pases sin que el rival la tocara, sí, pero los pases eran laterales todos, entonces, pues el principio del partido fue muy complicado, pero bueno, es el primero.
Sí, es el primero, y luego vienen otros 2 partidos, después de pues un receso que es en noviembre, si no me equivoco, los partidos, uno de ellos es en contra de Alemania.
Contra Alemania es en octubre.
En octubre,
los vamos a agarrar enchilados. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tiro con arco, la mexicana Alejandra Valencia se quedó con la plata en la final de Copa del Mundo que se celebró en Hermosillo, Sonora, tras caer ante la surcoreana Kim Chae-jung, siendo su tercer podio individual en lo que va del año. El siguiente compromiso de la arquera serán los Juegos Panamericanos.
Me siento muy feliz, la verdad, porque pues es la primera vez que logro esto. Obviamente quería ganar el primero, no lo logré, pero aún así logré hacer algo histórico para mi récord personal. Y para la próxima es como, ¿sabes qué? Aquí estoy, si lo pude hacer, entonces ahí vamos por el primero en la siguiente.
En los clavados quedó definida la delegación mexicana que participará en los próximos Juegos Panamericanos. En la plataforma de 10 metros, Alejandra Orozco y Gaby Agunde se quedan con los sincronizados, al igual que Kevin Berlín y Randall Willards, mientras que en individual participará Kenny Zamudio. En trampolín de 3 metros, Arancha Chávez y Paola Pineda participarán en sincronizados, mientras que Rodrigo Diego, Carolina Mendoza y Osmar Olvera se quedan con su plaza individual. En próximos días, el Comité Olímpico Mexicano presentará la lista oficial de competidores. Y en el básquetbol, rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, el astro de los Lakers, LeBron James, dio a conocer para un medio local sus deseos de representar a Estados Unidos para la justa. De acuerdo a los medios locales, LeBron estaría dispuesto a reclutar a más jugadores All-Star como Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jason Tatum y Draymond Green para buscar una medalla de oro más en los Juegos. LeBron no ha tenido participación con su selección desde Londres 2012, por lo que podría ser su última representación vistiendo los colores de Estados Unidos.
Bueno, pues, señor Burak, explíqueme esa paliza que le dimos a Gigantes, ¿por qué no es tan importante?
¿De qué jugaste, mi querido Raúl?
Así decía Nacho Trelles. Oiga, ¿y de qué jugaste? Le decía a los reporteros.
Pues mira, yo creo que se debe ante todo un partido muy afortunado para Dallas. Se espera mucho más de los Gigantes porque calificaron el año pasado. Porque llegaron inclusive a ganar un partido de playoff, eliminaron a los Vikingos de Minnesota, después les pasaron por encima de las Águilas de Filadelfia, pero también muchos astros se alinearon para que las cosas les salieran bien. Y Dallas el día de ayer estuvo en el lugar y en el momento correctos, porque viene una patada bloqueada que devuelven para touchdown, también viene un pase interceptado que devuelven para touchdown. De hecho, del ataque de los Vaqueros aparecen un par de goles de campo, pero hasta el punto 25 y 26 es cuando aparece el equipo de los Vaqueros anotando con su ofensiva. Entonces es un partido loco, raro. Dallas es mejor que los Gigantes, pero no es mejor por 40 puntos y no. Tampoco es como para pensar en que los Vaqueros con esta victoria van a llegar al Super Bowl. Es una temporada muy larga. El año pasado, el primer partido de la temporada, Chicago le gana a San Francisco. Y San Francisco llegó al juego de campeonato de conferencia y Chicago tuvo la primera selección colegial. Uh-huh. Entonces pasan muchísimas cosas en el camino, pero pues siempre es mucho mejor ganar que perder. El segundo partido de Dallas va a ser contra los Jets, próximo domingo.
Está bueno ese, ¿no?
Está muy bueno, contra Aaron Rodgers y compañía, que hoy se presentan, por cierto, en contra de los Bills de Buffalo. El partido es por ahí de las 6:20, 6:25 de la tarde. Y de Gigantes, pues habrá que verlos un poco más adelante, ¿no? Pero Dallas se mostró de manera importante el día de ayer. Otros resultados que se dieron esta semana, uno que vale la pena mencionar: los Browns le ganaron 24-3 a los Bengalíes de Cincinnati, partido en donde el clima me parece que fue factor. Deshaun Watson de los Browns, que juega bastante bien. Joe Burrow no había entrenado, había tenido problemas en una pierna, falta de sincronización con sus receptores, pero Cincinnati es un buen equipo, debe andar bien. Ahora, hay un dato interesante de los Browns, que han tenido en los últimos 10 años 3 victorias por 21 puntos o más, y las 3 han sido contra Cincinnati. Entonces es curioso. Los Jaguares de Jacksonville, que vinieron de atrás y le pegaron a los Potros de Indianápolis. Los Bucaneros de Tampa le ganaron a los Vikingos en Minnesota, con Baker Mayfield ahora en los controles. También los Santos de Nueva Orleans con Derek Carr Debutando con los Santos, le gana a los Titanes de Tennessee. Ryan Tannehill, su mariscal de campo, tiene 3 pases interceptados. San Francisco le pasa por encima a los Acereros. Brock Purdy luce muy bien después de aquella lesión en el codo. 30-7 fue el marcador final en este partido. Washington le gana a los Cardenales. Los Cuervos de Baltimore vencen a los Tejanos. Les costó trabajo en la primera parte. Lo peor para los Cuervos es que perdieron a J.K. Dobbins, uno de sus corredores estelares. Está fuera todo el año por una lesión en el tendón de Aquiles. Los Empacadores, 3 pases de anotación de Jordan Love. Parece que ya está listo para ser definitivamente el sucesor de Aaron Rodgers. Vencen a los Osos de Chicago. Los Raiders vienen de atrás y con un pase de anotación de Jimmy Garoppolo derrotan a los Broncos de Denver en el debut de Sean Payton como entrenador jefe de los Broncos. Filadelfia tuvo la ventaja de encontrar balones entregados del equipo de los Patriotas, pero luego jugaron muy mal la segunda mitad. Muy bien Mac Jones, el quarterback del equipo de los Patriotas de Inglaterra, que por cierto fue el regreso de Tom Brady a Foxborough. Estuvo con el dueño Robert Kraft en el palco y tocó también la campana previo al arranque del partido. Después de que su salida no había sido muy bonita, que digamos.
Pero ¿cómo lo recibieron?
No, bueno, bárbaro. Pues es simplemente el hombre que les dio 6 títulos.
Sí, ¿no? Esa entrada al campo que hacía cuando jugaba, ¿no? Que la volvió a hacer ayer, fue maravillosa.
Fue sensacional, totalmente de acuerdo contigo. Los Delfines de Miami, Tua Tagovailoa, 466 yardas, más de 200 de Tyreek Hill, y le ganaron a los Cargadores en Los Ángeles. O sea, los Cargadores, un gran equipo con muchísimo talento, pero siempre es la misma historia. Siempre lo mismo con los Cargadores.
Pero qué divertido es verlos, Enrique.
Eso sí, ganan o pierden, pero siempre al final. Y bueno, los Carneros, que tienen una sorpresa, le ganaron a los Halcones Marinos en Seattle. Y bueno, pues ya mencionamos hoy los Bills, que están tratando de aprovechar esa ventana de oportunidad que se les está cerrando, porque pues ya dentro de poquito habrá que pagarle a Josh Allen no han podido llegar al Super Bowl. Veremos en contra de los Jets de Nueva York.
Oye, el partido, la sorpresa habrá sido la derrota de Kansas.
Sí, porque se esperaban cosas más interesantes acerca de ellos. Y digo, pesó la ausencia de Chris Jones, pesó la ausencia de Travis Kelce. Chris Jones, que por cierto ya se arregló el dinero defensivo por un contrato que le puede pagar con incentivos poco más de 19.5 millones de dólares. Bueno, vamos con Mauricio Ávila, que nos habla acerca del Abierto de Tenis de los Estados Unidos.
Reportando para el equipo de Fórmula Deportes, nos vamos con todo lo sucedido en la final del US Open, y es que hace apenas unas horas concluyó el cuarto Grand Slam de la temporada con la victoria de Novak Djokovic sobre Daniil Medvedev. Un partido que desde un inicio tuvo sabor a revancha, pues en 2021 Medvedev le negó la posibilidad a Djokovic de ganar el Calendar Slam en la final del US Open. En esta ocasión, Djokovic fue quien salió victorioso. Luego de poco más de 3 horas de partido, el serbio se coronó campeón en Flushing Meadows por marcador de 6-3, 7-6 y 6-3. El primer parcial del encuentro pareció relativamente fácil para Nole, quien no desaprovechó ni una sola oportunidad para subirse a la red. Una estrategia que le funcionaría a lo largo de todo el partido. Medvedev se veía desconectado y definitivamente no estuvo a su 100%. Ya en el segundo set se le vio otra cara al ruso, quien llevó el marcador hasta el tiebreak. Djokovic, quien aparentemente sufría de calambres, logró ganar y rompió un récord, pues a lo largo de 2023 ganó 17 tiebreaks en torneos de Grand Slam, algo nunca antes visto. Cabe destacar que este segundo set duró más que el partido de primera ronda de Novak Djokovic en el certamen. En el tercer set la historia fue similar a la del primero, no le salió a ganar, mostrando un tenis sumamente agresivo y determinante en momentos importantes. Con esta victoria, Djokovic llega ya a 24 títulos de Grand Slam. Si bien ya era el tenista masculino con más majors en toda la historia, con su triunfo en Flushing Meadows empató a la australiana Margaret Court, por lo que junto a ella ya se ubica en lo más alto de los libros del deporte blanco. Durante la premiación, Djokovic portó una playera en la que se mostraba una imagen suya junto a Kobe Bryant, basquetbolista fallecido en 2020 que utilizaba el número 24. Además de felicitar a Daniil Medvedev por el esfuerzo y por su personalidad tan auténtica, Djokovic agradeció enérgicamente el apoyo de sus papás a lo largo de toda su vida, pues recordó que aunque el tenis no era un deporte muy accesible para ellos, siempre estuvieron para él. Así es como el hombre se sigue convirtiendo en leyenda. Así es como Novak Djokovic, a sus 36 años de edad y que mañana vuelve a la cima del ranking ATP, llega a 24 títulos de Grand Slam. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo de Fórmula Deportes, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Como decía, está empatando a Margaret Court, que vive todavía. Margaret Court tiene 81 años de edad. Veremos si llega el título número 25. Y por cierto, en damas el sábado, en la final, Coco Gauff a sus 19 años se impone a Arina Sabalenka. Esto fue en tres sets, fue 2-6, 6-3, 6-2. Y hay una imagen muy buena de cuando Coco Gauff tenía 8 años, sí, y estaba bailando en la tribuna. Y para la gente, ahí que está, nos acompaña, mira, en Telefórmula, aquí está justamente esa imagen. Es realmente sensacional. Hace 11 años, ¿quién le iba a decir que no iba a estar en la tribuna, que iba a estar abajo y que iba a estar ganando un título de Grand
Slam? Qué imagen esa, ¿verdad?
Oye, la defensa de Coco Gauff el sábado fue realmente, realmente espectacular. El primer set se lo ganó fácil, Sabalenka, y parecía que le iba a ganar el partido en el segundo set, pero empezó a defenderse y empezó a luchar y empezó a jugar bien. Un gran, gran triunfo de Coco Gauff, en 19 años tiene.
Sí, 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 sí. Yo hace mucho que no veía a un tenista o a una tenista romper una raqueta. Sabalenka rompió su raqueta.
Sí, ahí en el vestidor, es furiosa. Y por cierto, bueno, ya no tenemos que ir a corte, pero hoy a las 7 de la noche por TUDN, ojalá nos acompañe, juego número 3 en la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol. Puebla en casa, pero con desventaja de 2-0 frente a Unión Laguna. Hace un par de días, Unión Laguna gana 14-3. Hoy es ganar o morir prácticamente para los Pericos de Puebla.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Alfredo González nos tiene esta nota de quién es Uzbekistán, el rival de la selección mexicana el día de mañana.
La selección de Uzbekistán juega como nación independiente desde 1992. Previamente era parte de la Unión Soviética. Su mayor logro como seleccionado se dio en los Juegos Olímpicos Asiáticos 1995, en donde se colgó la medalla de oro. En la Copa Asiática ha participado en 8 ocasiones y no ha pasado del cuarto lugar. Sus mejores futbolistas están repartidos en la liga local, en Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, China, y su mejor jugador es Eldor Shomurodov, quien pertenece a la Roma de la Serie A, pero que fue cedido al Cagliari. El próximo 16 de noviembre, Uzbekistán comienza su camino a la Copa del Mundo 2026, primero enfrentando a Turkmenistán y posteriormente a Irán. Cabe señalar que será la primera vez que México juegue ante Uzbekistán en la historia. Además, será la quinta república exsoviética que enfrenta a México después de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Estonia.
Era parte de la Unión Soviética. Uzbekistán, un rival muy flojito, ¿no? Este sí.
Pues ahora sí que no tengo ni idea, Raúl, nunca lo he visto. Sé muy poco de Uzbekistán. Supongo que será un rival, no digo cómodo, ¿no? Pero un rival donde México podría hacer muchas pruebas, ¿no?
Oye, el día de ayer se terminó de jugar un campeonato de FUT 7 en Puebla, avalado por la FIFA, un campeonato mundial que sería el primero, pues pienso yo, porque no estoy muy al tanto de los mundiales FUT 7, creo que es el primero, pero el chiste es que lo ganó México en las dos ramas a Brasil, en la femenil y en la varonil, le ganó al equipo de Brasil México.
Un deporte que en México tuvo un crecimiento increíble, ¿no? Exponencial, realmente es un fútbol que se inventó en Uruguay. Pero aquí en México de repente llegó, y por la falta de espacios en muchos lugares se empezaron a hacer canchas de fútbol 7 y tuvo un crecimiento realmente increíble.
¿Cuántas canchas habrá en la República Mexicana de fútbol 7?
No, muchísimas. Aquí en México debe de haber cientos.
En las azoteas. Uh-huh. Sí, en las azoteas aprovechan los espacios, ya hay ligas en donde seguramente muchos de los que nos vienen escuchando jugarán entre semana en esas ligas, que son muy divertidas.
Es que durante mucho tiempo estuvo de moda y se jugó mucho fútbol rápido, ¿no? Y después llegó el fútbol 7, que es, pues es más fútbol que fútbol rápido, ¿no? Que si sale el balón y es juega mucho la estrategia, la técnica. Y en el fútbol rápido es muy fácil porque hay paredes, ¿no? Y juega, pues es más fácil jugarlo, ¿no?
Sí, fútbol 7, bueno, México, qué bueno que gana esto en rama varonil y rama femenil. Y también antes de ir con, ahí están las escenas del día de ayer, precisamente el momento de, se definieron en penales el partido de hombres y lo ganó el equipo mexicano al equipo de Brasil, cuando el arquero detuvo también un penal. Una muy buena entrada allá en Puebla, en los partidos fue, nos dicen que tuvo mucha aceptación y que finalmente, bueno, ganó México. La gente que está acompañándonos en Telefórmula está viendo la ejecución de los penales, ¿no?
Sí, seguramente había puro talachero ahí, Raúl.
Seguro.
Para la gente que no sepa, el talachero, de esos equipos, de repente contratan y le pagan a jugadores para que vayan a reforzarlos y a jugar, y los talacheros llegan a jugar, pues, a lo mejor entre 2 y 3 partidos por día.
Sí, ¿no? los talacheros son futbolistas o exprofesionales, o que no llegaron a ser profesionales y que juegan muy bien, y en esas ligas pues reciben una lanita y juegan sábados y domingos.
De eso viven.
De eso viven,
de eso viven, tal cual.
Exactamente. Y bueno, antes de ir al fútbol internacional, muy buen homenaje el que le realizó el equipo de Pachuca allí en Hermoso, ¿no?
No, buenísimo, merecidísimo, por supuesto, muy, muy emotivo. Después de todo esto que se ha vivido, desafortunadamente no se ha podido hablar tanto del logro deportivo de España por el tema de Rubiales, pero merecidísimo el homenaje que le hace Pachuca a Jenny Hermoso ayer, que además, qué gusto y qué orgullo para la Liga Mexicana y para Pachuca, que después de ser campeona del mundo, que después de ser parte fundamental del equipo campeón, regrese a jugar a México, ¿no?
Tiene 3 jugadoras pachucas que fueron al Mundial, ¿eh?
Sí, Marta Cox, ¿no?
Marta Cox, la panameña, y hay una jugadora de Costa Rica también, que también fue a la Copa del Mundo Femenil, tiene 3, a las 3 hicieron su homenaje, a Jenny también con ellas, pero bueno, desde luego lo de Jenny, inclusive le develaron ahí un mural muy bonito en el túnel ese donde están los trofeos de Pachuca, en donde pues hay una imagen de ella festejando la Copa del Mundo, ya sin Rubiales, ¿eh?
Sí, bueno, habíamos dicho cuando llegó a México que era una contratación enorme para la Liga Mexicana, ¿no?
Sí.
Y bueno, y después de un año termina siendo campeona del mundo y parte fundamental de la selección española, Jenny Hermoso. Nadie pensaba que fuera a ser titular y que fuera a ser estandarte de la selección, y lo fue al final. Y justamente siguiendo con ese tema que decías de Luis Rubiales, ayer oficialmente renunció al cargo, después de mucho tiempo y después de no sé qué esperaba. Lo hace primero en una entrevista para un periodista inglés, y al mismo tiempo le mandó la carta al que es actualmente el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, una entrevista en donde además de renunciar se sigue disculpando de muchas cosas.
Sí,
¿no?
Es increíble.
Es increíble, de verdad,
increíble.
Este señor, cada vez que habla es peor para él, ¿no? Y para su imagen. Con mandar la carta hubiera sido suficiente y decir, ahí muere,
sí,
¿no?
Pero bueno, sí, desde el principio sale y dice, caray, por favor, una disculpa, me equivoqué. La situación hubiera sido muy diferente, pero involucró hasta a su familia, a su mamá, en huelga de hambre. O sea, un auténtico desastre este hombre.
Bueno, todo el staff técnico y todo el cuerpo técnico de la femenil había renunciado. Vamos a ver qué pasa ahora. Tuvo que renunciar Jorge Vilda, pero al final, si Rubiales desde el principio reconoce y pide disculpas, probablemente nada de esto hubiera pasado.
La historia, ¿no?, hubiera sido muy diferente.
Muy diferente. Hoy escuchábamos a Javier Rivera con el tema de Paul Pogba. Salió positivo a testosterona en un partido que no jugó. Se sortean los jugadores, juegues o no juegues. Fue al control antidoping, salió positivo en el partido que la Juve le ganó 3-0 al Udinese. Se tiene que volver a hacer otra prueba, pero si se confirma el positivo, de 2 a 4 años de suspensión puede ser para Paul Pogba, que puede ser, a pesar de la edad que tiene, puede ser el final de su carrera.
No, sería un golpe terrible. Pues vamos a ver qué pasa con la segunda prueba. Hace un buen rato que no había un caso de doping,
sí,
positivo, ¿no?
Es que es muy difícil.
Sobre
ya,
todo
¿no?
de gente famosa, ¿no?
Es muy difícil con todos los controles que hay dentro de los equipos y demás, es muy, muy raro,
¿no? Oye, y yo no sé, porque ahora sí que ya no he preguntado, pero se escogían al azar los que iban a hacer la el doping, la prueba de doping aquí en México, en la Liga MX. Yo espero que siga los exámenes, ¿no? Sí, siguen, sí. Dice el pintor que si siguen y él está bien informado. No tendrían por qué haberlo quitado, ¿no?
Sí, ¿no? Que antes, ahora hay más control, ¿no? En algún momento se pasaban por huequitos ahí en el control antidoping bolsitas.
No. Yo nunca me he reído tanto como el brasileiro este que ya lo comenté aquí un día, que le hicieron su doping después del partido y le dijeron, pues mire, no dio positivo, pero está usted embarazado.
Oye, en las eliminatorias para la Euro de Alemania 2024, de los resultados más destacados, el sábado Ucrania e Inglaterra empataron a un gol. Italia empata con Macedonia del Norte de visita, pero es un resultado sorpresivo, sin duda. Países Bajos le gana 2-1 a Irlanda, sigue muy bien y en muy buen nivel Países Bajos. O Croacia le gana de visita a Armenia 1-0. 9-0 le metió Portugal a Luxemburgo sin Cristiano Ronaldo, pero 9-0 es un marcador, por supuesto, escandaloso. Mañana España contra Chipre. En España se habla, y lo comentabas hace rato, Raúl, que del tema de Lamine Yamal puede ser titular mañana con la selección de España después de haber debutado el viernes de la semana pasada.
Metió gol y metió un gol muy bueno, muy bueno, pegándole muy bien a la pelota este jovencito del Barça que tiene 16 años. Y en fin, bueno, pues ahí están estas eliminatorias. Qué curioso es lo de Italia, ¿no? Metió a los equipos en la final de Europa League, la final de la Champions, y con la selección le está costando mucho trabajo.
Sí, después de haber tenido una gran Euro, de haber jugado muy bien, de haber sido campeón de la Euro, no clasifica a la Copa del Mundo, en un desastre, a lo mejor con un poco de mala suerte, pero se queda fuera. Roberto Mancini ya no es más el técnico de la selección de Italia, y ahora ahí le está costando trabajo. Yo creo que se va a meter a la Euro al final, pero sí le está costando mucho
pues
trabajo.
Pues sí, porque tiene muy buenos futbolistas, y había hecho, como tú dices, una gran actuación allá en Inglaterra, en la Euro tuvo una maravillosa actuación, y bueno, pues después ha tenido muchos problemas. En fin, entonces mañana juega el equipo mexicano, y también va a haber partidos de eliminatorias en Conmebol, en donde en Conmebol el que me sorprendió, de lo que yo vi, el equipo que me sorprendió, la selección que me sorprendió fue Uruguay.
Sí, sí, qué bien jugó.
Otro nivel, otro ritmo, otro fútbol.
Con Marcelo Bielsa.
Totalmente, lo hubiéramos podido tener a Marcelo Bielsa aquí, pero por intereses muy especiales dentro de nuestro fútbol no se pudo, pero jugó muy bien la selección de Uruguay. No parecía la selección
de Uruguay. No, de acuerdo. Bolivia, Argentina mañana a las 2 de la tarde, Ecuador, Uruguay, muy buen partido a las 3, Venezuela, Paraguay a las 4, Chile contra Colombia a las 6:30 y Perú contra Brasil a las 8 de la noche.
Perfecto, con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.